Aquí comienza Con Diálogo es Distinto. Pablo Zalaquet se traslada desde el living de su casa a los estudios de Agricultura para conversar con empresarios y políticos en un espacio que promete un diálogo respetuoso y constructivo para enfrentar los principales desafíos de Chile. Con Diálogo es Distinto es una presentación de Maneja Tranquilo. Contrata tu seguro de auto hoy en bciseguros.cl y AFP Capital. Contigo en tu presente y futuro.
Hola, damos inicio a un nuevo programa de Con Diálogo Distinto, aquí en Radio Agricultura y a través de YouTube en Agricultura TV. Hoy conversaremos sobre un tema que está en el tapete de la opinión pública. Me refiero al tamaño del Estado y la eficiencia del gasto público en un escenario de estrechez fiscal. ¿Por dónde reducir? ¿Gasto en personal, subsidio o en especial se habla de programas sociales? Y para conversar sobre este tema me acompaña Alejandro Mico, economista, ex subsecretario de Hacienda y profesor titular de la Universidad de Chile. Bienvenido, Alejandro.
Muchas gracias por la invitación.
Juan José Obaj, ingeniero comercial e investigador senior del Centro de Estudio Horizontal. Bienvenido, Juan José.
Muchas gracias, Pablo.
José Pérez, presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, y también ex integrante del Consejo Asesor para la Modernización del Estado. Bienvenido, José.
Muchas gracias, Pablo, por la invitación también. Un gusto.
Y Alejandro Weber, decano de Economía de la Universidad San Sebastián y ex subsecretario de Hacienda. Bienvenido, Alejandro.
Muchas gracias, Pablo, por la invitación. Feliz de estar.
Bueno, ya todos han estado acá y como bien saben que Con Diálogo Distinto es un programa, más bien es un programa humano, es un programa propositivo desde la legítima diferencia. Y justamente en ese contexto humano nos interesa conocerlos un poco más, que nos puedan contar algo de su vida, no académica, no de dirigente sindical. Y a ver si, José, partimos contigo, que nos puedes contar algo de tu lado B, como dicen por ahí.
Bueno, yo soy un apasionado de un equipo de fútbol que es desconocido, pero que es el mejor equipo de Chile, Fernández Vial, porque mi abuelo era de abuelo paterno, ferroviario en Concepción, por lo tanto hay un arraigo y me identifico con aquello. Y yo y una abuela materna, bueno, de Chañará, lo conoció un inmigrante, mi abuelo, que viene de Italia, venía con sus hermanos y enchañarse con nosotros, por lo tanto después de los 80 recomendaba que fuéramos adherentes a Cobreloa. Entonces los equipos entre el sur y el norte mueven también la pasión deportiva, que no es muy apasionada desde el punto de vista del ejercicio de jugar la pelota, pero le hacemos empeño hasta una cierta edad, hoy día es más distante, y creo que eso también integra y ayuda a relajarse, momento también de escuchar en dónde está la posición de su equipo. Yo lo destaco como un elemento importante, y también me gusta escuchar música, un poco de jardinería para relajarse, contar toda la naturaleza. Uno lo aprende también de la cultura centro-sur en el Biobío, y uno agradece también esa posibilidad de reflexión y de agradecer que la vida uno no está solo, ni solo, y por lo tanto creo que también es bueno un diálogo con la familia en esa línea, y creo que nos hace bien para quienes tenemos una sobrecarga y una sobreexigencia en este plano de responsabilidad, que la NEF, somos 100.000 y un poco más de afiliados y afiliadas, una comuna, así que también uno aprovecha esos espacios para deleitarse con la intimidad, ya sea estos equipos que yo releo. Disculpe los que son de otros equipos menores, pero bueno, es un equipo importante que hay que relevar, ¿eh? Agradezco también esa consulta más íntima.
Muchas gracias, José. Y bueno, Alejandro, ¿qué nos cuentas tú?
Oye, la anterior yo dije que era fanático de la Católica, en un estadio, ahora voy a decir otra cosa. Yo soy de Paillaco, ¿sabes dónde está Paillaco, no?
Sí, claro. Claro, sí.
Todos mis amigos que van al sur siempre pasaron por Paillaco alguna vez, al lado de Valdivia, y estudié en una escuela básica hasta octavo y luego el Liceo Municipal. Y después me vine a Santiago. No volví más, porque es el drama, digamos, de la falta de descentralización en nuestro país, pero un abrazo afectuoso a todos los payaquinas más. Me nombraron hijo de Lucha hace algún tiempo atrás, así que muy agradecido por eso.
No es menor, hijo de Lucha Payaco. Y Alejandro Mico, que nos cuenta.
Yo quiero partir que debo decir que yo era del equipo realmente de Concepción, Deportes Concepción, el equipo Lila. Pero no puedo decir otra cosa, que el destino me llevó a que tengo que seguir a este caballero, a Fernández Vial, porque mi señora es Fernández Vial de apellido. Entonces no tengo por dónde.
No hay escapatoria.
Ahí no hay escapatoria, caballero don José. Estamos, bueno, no puedo decir.
El campanil lo convoca.
No, no tengo más que decir que eso. Como digo, la pelota no es lo mío. Yo como que sigo la canción, una de las cosas que me gusta mucho es la canción de como sea, 31 minutos, esa de que van a jugar, entonces es que el niño va, y como uno cuando dice el tema del fútbol, dice, y como yo no soy tonto, voy y me ofrezco de arquero. Yo nunca jugué más allá del arco, así que para decir que no, malo. Pero bueno, me gusta ahí el no me gusta con los lilas de Concepción, pero igual no tengo que más que reverenciar a Fernández Vial.
Muy bien. Y Juan José Vaz, ¿qué nos cuentas tú?
Bueno, la última vez que estuve acá conté que básicamente me gustaba mucho el fútbol, fanático de la Universidad de Chile. Esa fue una herencia de mi madre, de la familia de mi madre. Pero hoy día quiero contar una pequeña historia de cómo mi familia llegó acá a Chile, muy cortita, pero es bien notable, porque como la gran mayoría de los chilenos, una parte importante, somos descendientes españoles. Y mi bisabuelo vivía en Cataluña, en un pueblo pequeño que se llamaba La Pobla de Segur, y todos los años jugaba en un billete de lotería, siempre el mismo. Y mandaban a alguien del pueblo a comprar el billete de lotería. Ese año mandaron a mi abuelo y a mi bisabuelo, y mi bisabuelo al parecer era medio mal portado y no compró el ticket de lotería y se gastó la plata en otra cosa. Cuento corto, ese año la lotería se ganó, todo el pueblo pensó que era millonario y mi bisabuelo tuvo que escapar a estos confines de la tierra para que literalmente españoles de principio de siglo no lo mataran. Así que por esas casualidades de la vida, mi familia, por el lado paterno, Ovach, se instaló acá, y de ahí viene un poco nuestra historia familiar.
¿Pero llegó con plata o sin plata?
cero, con lo puesto.
Después le hicieron.
Con lo puesto llegó.
Después me dio a cumplir la tarea que tenía que comprar ese boleto.
Bueno, gracias a cada uno por compartir algo, ¿no?, de su vida personal o sus gustos, su historia. Nos vamos a una pausa y ya volvemos en Con Diálogo es Distinto.
¿Tienes un familiar que podría recibir beneficios estatales? Entonces acompáñalo a actualizar sus datos de pago para que los pueda recibir si es que cumple con los requisitos. Actualizarlos es muy fácil. Pueden hacerlo en sucursales, call center, WhatsApp, video atención o ingresando a afpcapital.cl con su RUT y clave. Solo debes hacer clic en el icono del perfil, selecciona tus datos, revisa y actualiza la información y presiona actualizar. Así de fácil podrás ayudar a tu familiar. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Osorno, 91.1.
Estamos presentando Con Diálogo es Distinto, junto a Pablo Salaquet.
Estamos de vuelta aquí en Con Diálogo Distinto. Y antes, aprovechar a saludar a uno de nuestros auspiciadores, AFP Capital. En Capital hay un servicio para cada etapa de tu vida, porque nuestro compromiso es acompañarte en tu presente y tu futuro. Estamos conversando sobre la eficiencia del gasto público y en especial de los programas sociales en medio de un escenario de estrechez fiscal. Me acompañan José Pérez, presidente de la ANEF, Juan José Ovach, investigador senior del Centro de Estudios Horizontal, Alejandro Mico, profesor de la Universidad de Chile, Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía de la Universidad San Sebastián. Pequeño contexto, en el 2025 el déficit fiscal estructural llegó a cerca del 3,6% del PIB, uno de los peores registros desde la implementación de la regla fiscal del 2001. Según cifras del Ministerio de Hacienda, la deuda bruta del gobierno central pasó de niveles cercanos al 5% del PIB en el 2007 a alrededor del 42% en el 2025. Por último, Chile cuenta con un sistema de monitoreo de programas públicos que suele ser considerado referente a nivel regional. Y según el último informe consolidado del 2024, de la Dirección de Presupuestos, DIPRES, se revisaron más de 700 programas públicos. Sin embargo, menos del 40% cuentan con evaluaciones profundas sobre sus impactos o resultados reales. Además, el monitoreo detectó que cerca del 34% de los programas presentan problemas de focalización. Y en ese contexto, quisiera partir preguntando ahora a Alejandro Weber, ¿es posible que un gobierno, en este caso este gobierno, reduzca impuestos y al mismo tiempo disminuya o controle el déficit fiscal sin afectar programas sociales u otras áreas sensibles del Estado?
Pues la preguntita va a partir y tengo un minuto. Pero cortito, yo creo que hay mucho. A ver, el Estado de Chile, los gobiernos estamos gastando sistemáticamente más plata de la que ingresa. Eso ha sido una regla general. Por lo tanto, tenemos que contener el gasto. Este gobierno ya anunció un recorte de gasto que se ha ido materializando. El primer anuncio fue de 6 mil millones en 18 meses. Luego dijeron, bueno, el primer año van a ser cerca de 4 mil millones y ya han recortado cerca de 2 mil millones. Por eso es que en la política fiscal hay que verla en su conjunto. Y hay una mitología en torno al gasto público. Y ahí que poner la pelota contra el piso. Algunos han acuñado de manera bastante maliciosa esta cosa de que no es posible hacer recorte del gasto fiscal sin afectar los derechos sociales, el gasto social. Y eso es un mito. Déjame darte solo un ejemplo y después seguimos conversando de esto. 90 mil millones de dólares el presupuesto total, cerca de un 60% de eso es lo que uno podría considerar gasto social, incluyendo salud, educación, la pensión garantizada universal. El resto es gasto administrativo. Por lo tanto, si es que uno hace bien la pega, puede recortar gasto sin tocar los beneficios sociales de las personas. Otra cosa es lo que algunos han denominado fraude, ¿no?, a las políticas públicas, que es, por ejemplo, no devolver la plata del CAE. Bueno, eso evidentemente, si nosotros cobramos el CAE, ¿significa que estamos recortando gasto social? Evidentemente que no.
Alejandro Nico.
Es difícil, es muy difícil, y la verdad es que reducir los ingresos fiscales en un momento de estrechez fiscal, lo que hace más difícil o que tenga que ser más grande el ajuste del gasto. Yo estoy contigo, se pueden hacer algunos ajustes sin afectar obviamente las políticas sociales. Hay áreas del Estado donde tenemos que hacer ajustes. Yo uno siempre digo, el Estado creció mucho en los últimos 12 años, en términos de empleo, de varias cosas, y lo que uno ve es que de repente no todo ha sido como mejora en los servicios. Hay cosas que mejorar, pero también hay que decir las cosas como son. Igual el Estado de Chile en general, si uno lo mira a nivel mundial, no es malo, ¿ok? Ahora, que hemos ido bajando un poco, sí, y de hecho he sido parte del Estado, si no es que esté echando la culpa a alguien a otro lado. Pero mi punto es súper difícil, creo que hay que ser súper cuidadoso también, porque muchas veces por hacer un recorte muy rápido, uno termina no sacando la grasa, sino que cortando el músculo, y eso sí que es peligroso. Hay cosas que han costado mucho hacer, que no es bueno cortarlas, ¿ok? Hacer muchas instituciones del Estado, mucha burocracia del Estado, es buena burocracia. El concepto de burocracia me da risa, hoy día es muy mal mirado, pero el concepto de burocracia nace para evitar las arbitrariedades, para que sepamos, la burocracia nace para evitar arbitrariedades. Entonces, es súper complicado en este punto. Tenemos que hacer, yo estoy de acuerdo, hay que hacer un ajuste fiscal. Estamos gastando más de hace mucho tiempo, del 2012 en adelante hemos... El gasto siguió creciendo como que siguiéramos creciendo la economía, y en ese momento la economía empieza a dejar de crecer del 2012 en adelante. Y bueno, cuando uno es más pobre hay que ajustar el gasto y tenemos que decir y ser más eficiente. No es fácil, es difícil, pero creo que hay que hacerlo, y hay que hacerlo en forma inteligente y no corriendo, hay que hacerlo con forma delicada. Ojo, hay cosas que no son fáciles de construir, hay instituciones que no son fáciles de, que han sido creadas con el tiempo, y matarlas es complejo.
Vamos a entrar en eso, pero a ver, Juan José.
A ver, yo estoy muy de acuerdo con lo que planteó los dos, Alejandro. Quiero poner dos cosas sobre la mesa, y esas también partir como las preguntas básicas. La primera pregunta básica es, ¿tenemos un Estado grande, pequeño? ¿Cuál es el tamaño del Estado de Chile? Cuando uno ve, cuando va a medir esto, generalmente se mide el gasto de gobierno sobre el PIB, ¿ya? Y en Chile más o menos ese número ronda en torno al 25-27% del PIB, es decir, de todo de lo que generamos, de los bienes y servicios que genera el país, un 25%, casi un cuarto, corresponde al gasto gobierno. En la OCDE el promedio es 30,7. Ahora, ojo con las comparaciones simples, porque nuestro PIB per cápita, nuestro nivel de desarrollo, es menor al promedio de la OCDE. Entonces no llegaría a decir, entonces perfecto, como el promedio de la OCDE es 30% y nosotros somos 25%, como nos gusta compararnos con la OCDE, hay que subir 5%. No, hay que tener cuidado en esas comparaciones, pero si uno ve más o menos la evidencia internacional, uno ve que a medida que los países crecen, sus tamaños de gobierno aumentan y Chile está más o menos donde debería estar. Entonces la pregunta de fondo es, bueno, ¿ese gasto es efectivo o no es efectivo? Y para mí la respuesta ahí es muy inefectivo en general. Obviamente tenemos casos que funciona bien el gasto público, qué sé yo, temas de salud como el auge, toda la ampliación de la educación, qué sé yo, en los años 90, obviamente son cosas positivas, pero sí tenemos mucho desafíos por delante. Creo yo uno de los desafíos más importantes es la coordinación de la política social. ¿Por qué? Porque Chile desde la vuelta a la democracia tenía un Estado muy débil, tenía una política social casi inexistente, existente y se fueron creando distintos programas. El seguro de cesantía, la red de protección auge, todas las políticas educativas, pero fueron creándose una sobre otra y hoy en día tenemos muchos parches y no tenemos una política social coordinada en base, creo yo, que debería ser a transferencias monetarias a los hogares. Ahí creo yo que hay un bolsón de eficiencia muy grande y no solo de eficiencia, sino también la mejor manera, y como se ha visto internacionalmente, la manera más efectiva en reducir la desigualdad que genera el mercado. Entonces, creo yo que el problema más de efectividad que de tamaño.
Don José Pérez.
Bueno, a mí me toca representar a quienes ejecutamos la política pública.
Gracias.
Siempre hemos relevado que, bueno, hay un marco general que nos también es bueno reforzar en este espacio, porque aquí hay connotadas autoridades en su momento, muy buenos profesionales en su materia, y por lo tanto, en esa línea, nosotros miramos que en este estado subsidiario que nos dice, nos pone un límite, nos dice, primero llega, ¿cierto?, el privado y después entra el Estado. Si es cierto, este Estado subsidiario tiene un ordenamiento donde entregamos muchos billones de dólares, pero también para que los privados puedan realizar las tareas que no alcanza a cumplir, digamos, en esta dimensión subsidiaria, quienes nos quedamos para ejecutar las políticas públicas. Eso es lo primero. Y lo segundo, así como hay gasto, también hay ingreso. Decía Alejandro, Juan José. Claro, en Chile el ingreso un 21% aproximadamente de los datos, y en la OCDE, y también ya que los comparamos, un 33%, entonces téngase como referencia. Uno siempre tiende, en los planteamientos, es nivelar hacia arriba, porque esto, cuando emparejar la cancha, es como mirar también ahí, dejar una mirada más chata, sino que la obligación nuestra también poner el énfasis que si hay una disputa, ojalá sea en los términos también bastante objetivos, porque la fuerza laboral, por ejemplo, quienes estamos en el Estado, representa menos del 12% de la fuerza de trabajo para el sector público, incluye las Fuerzas Armadas, carabineros, las policías. Entonces uno dice, ¿dónde están puestos los quienes cumplimos estas tareas? Nosotros no estamos en todas las comunas con una sobrepoblación de representantes, por ejemplo, la Serenía. En Antofagasta, Serenía Jamín tiene un director regional, dos profesionales de apoyo y, con suerte, un conductor. Ese es Serenía Jamín en el territorio, en la gran minería, fiscalizando, acompañando, siendo riguroso con la política pública de resguardo, ¿cierto? Y también de fortalecimiento a la inversión, a la buena inversión privada. Entonces, lo mismo también nos pasa con esto de que hay mitos, que hay muchas contrataciones, pero eso, cuando hay disputas, más bien, no solamente en plano político-económico, está en plano ideológico, que nos pasa ahora con este proyecto de ley, que en la práctica dice, mira, el ajuste que llegó ayer, nuevamente a salud, ¿qué pasa con el copago de FONASA, que muchas personas con su pensión no alcanzan a cubrir enfermedades terminales, por ejemplo? Y hay un subsidio estatal que cubre también el acompañamiento para esas personas que sufren y que tienen familiares o también las propias personas enfermedades terminales, el cáncer, y no tienen cómo, dónde, y el Estado entra también a acompañar ese proceso. No como quisiéramos, y lo mismo en la atención hospitalaria, en los lugares que están lejos del centro regionales, es cierto, no hay especialista, entonces tiene que concurrir de la comuna lejana o del sector más aislado de la región a la cabeza territorial para atenderse, digamos, oportunamente. Y nosotros estamos convencidos de que el Estado tiene que estar mucho más moderno, efectivamente, porque tenemos propuestas. Alejandro Bebel se acordaba de nuestros aportes, diferencias, pero ya hay un diagnóstico común. Todos los centros de pensamiento, todos los partidos políticos, todos los la misma esta comisión especial para la munición del Estado desde el 2018 con el presidente Piñera, ¿cierto?, estableció una forma de pensar, bueno, quienes ejecutamos la política pública, pasemos del diagnóstico a concretar, bueno, ¿cuál es el Estado que merece la ciudadanía? Que somos apenas menos todavía de 20 millones, entonces podríamos hacer una redistribución distinta a las prioridades focales para los programas.
Ya, vamos a seguir aquí. Alejandro, ¿cómo funciona, que la gente se pregunta, el sistema de evaluación de los programas públicos en Chile, y cómo sabemos que está bien hecho, más aún cuando sabemos que el 40% de los programas realmente cuentan con una buena evaluación? La gente quiere entender eso, ¿y qué le podemos decir?
Sí, hoy día hay cerca de 700 programas gubernamentales, y aquí hay desde pequeños programitas en Cercotec o en Fosis que atienden, por ejemplo, a microemprendedores, en fin, hasta grandes programas como la Pensión Garantizada Universal. Son casi 2 puntos del producto, estamos hablando de más de 6 mil millones de dólares. Es decir, tenemos programas donde, por ejemplo, buena parte de los recursos se van a pagar el sueldo de los funcionarios públicos que implementan esos programas, y tenemos otros programas que son, como planteaba Juanjo, transferencias monetarias directas. Es un cheque que va a las personas, y las personas que ejercen su libertad y toman la decisión, como la PGU. Y un poquito más del 43% de estos programas no cumple alguno de sus objetivos. Eso no significa que el 40% de los programas no sirvan. Significa que hay que hacer algún ajuste de diseño, de implementación, en fin.
pero tenemos demasiada atomización. Entonces, varios hemos planteado que hay formas de recortar el gasto de manera inteligente, que es, por ejemplo, fusionando los programas pequeñitos para transformarlos en instrumentos que sean efectivos y enfatizando aquellos programas que han funcionado. Fíjate que una de las pegas centrales del Estado, pensando en cuándo el Estado hace bien la pega, una de las formas en que el Estado hace bien la pega es cuando redistribuye bien. Es decir, toma recursos de acá, de quienes tienen más, y los transfiere a aquellas personas que tienen menos capacidades. Y vimos en la última CACEN que bajó la pobreza y bajó la desigualdad. Pues bien, uno de los principales causantes, y que es una buena acción del Estado de esa caída, es la pensión garantizada universal, que es cara, sí, es súper cara, y tenemos desafíos de financiamiento en el largo plazo, pero ayudó a reducir la pobreza y la desigualdad. Hay otros programas que evidentemente no funcionan y que tenemos que revisarlos y consolidarlos para que hagan bien la pena.
Alejandro, ¿tú estás de acuerdo con que tenemos una serie de atomizaciones de programas sociales y que además quizás podríamos fundir muchos programas y sería más eficiente?
Sí, yo creo que hay un tema ahí más de que más allá de fusionar o no fusionar, y aquí me quiero colgar un poco lo que dijeron antes, yo estoy de acuerdo, este Estado fue creciendo mucho, el país creció mucho y el Estado creció con él, bien, pero tenemos un tema de coordinación brutal dentro del Estado. Parte importante, yo creo que de los temas que tenemos dentro del Estado para poder dar más beneficios sociales es la falta de coordinación en algunas cosas que se ve muy claramente en los temas de los permisos, por ejemplo. Si uno ve, a modo de ejemplo, los temas de los permisos del agua aparecen en un montón de instituciones, no solamente la Dirección General de Agua, sino que tenemos por 10 otras instituciones coordinadas, no coordinadas, pero que interactúan para dar los permisos, y en ese punto tenemos un gasto de mucha gente haciendo algo que podría estar más concentrada y entorpeciendo el crecimiento del país. Esa misma gente podría estar en otras actividades haciendo cosas mucho más valiosas que este tema de que por la descoordinación, que ha sido un poco el tema de este crecimiento un poco inorgánico que hemos tenido. Y aquí tenemos otros temas, que no ha habido modernización tampoco. Por ejemplo, siempre se habla del tema del estatuto administrativo. Pero claro, uno dice, oye, ¿qué tanto el estatuto administrativo? El estatuto administrativo hoy día está completamente sobrepasado, por ejemplo. Hoy día en el estatuto administrativo como que ahí tiene que haber gente o contrata o honorarios o planta. Y la planta era como el eje para tenerlo, esa era la idea, pero hoy día tenemos en la planta tenemos menos del 50%. Entonces tenemos un estatuto administrativo que está completamente sobrepasado. No es que yo quiera que se aplique completamente el estatuto administrativo, pero lo que quiero decir es que hay muchas cosas en el Estado que nos hemos ido quedando un poco atrás. Como fuimos creciendo tan rápido, nos fue faltando cierta modernización del Estado. ¿Significa esto echar gente? No, si lo que significa es hacer más eficiente el Estado, y yo creo que aquí también es reconocer que no todo el mundo, como en cualquier empresa, no todo el mundo hace bien las cosas, pero sí, el Estado, yo digo en general, lo hace en general bien, pero tenemos un Estado que dentro de su organización, creo, nos hemos ido quedando atrás. Y el tema de modernizar el Estado para mí hoy día es fundamental para poder crecer más, para poder hacer llegar más los recursos a la gente que más lo necesita, para poder focalizar mejor y para hacer políticas sociales que no son solamente transferencia, porque no toda la política social es transferencia directa, hay otras cosas que son acompañamiento, etcétera, pero para eso yo diría que lo clave es un proceso de modernización, o si no vamos a estar al debe con la ciudadanía.
Juan José, y desde tu punto de vista, ¿qué criterios deberían ser los prioritarios para decidir si un programa continúa, se reforma o se termina? O sea, para que la gente entienda y sobre qué estamos conversando.
Es súper interesante la pregunta y hay que mirarlo en el contexto chileno. Hace 20 años no teníamos ni información de cuántos programas públicos existían. A mí me tocó la suerte de mi primera pega como analista ser parte del equipo del entonces Mideplan, que después se llamó Ministerio de Desarrollo Social, que tenía como función monitorear la oferta de programas sociales, porque eso lo partió haciendo la DIPRES, pero con un enfoque más presupuestario que de programa. Entonces, ¿hemos avanzado mucho? Sí. Hoy en día por lo menos sabemos lo que tenemos y sabemos medianamente qué es lo que funciona, qué no, o qué es lo que no estamos midiendo. Y ahí voy un poco a tu pregunta, Pablo. Yo creo que es muy importante tener una lógica de evaluación continua de programas, ¿ya? No necesariamente tener solo una evaluación de un programa, sino que exista un sistema que hoy en día ya tenemos, como por así decirlo, los pilares de este sistema, donde sabemos qué es lo que hay, tenemos equipos que ven cómo está el diseño del programa, pero tenemos que ir más allá, tenemos que lograr que esta evaluación se traduzca en decisiones presupuestarias. Porque ¿qué es lo que pasa? Año a año, los gobiernos de turno van a la discusión presupuestaria y cuando se plantean muchas veces reducir un programa acá, aumentar el presupuesto de otro, empiezan los problemas políticos. Porque cada parlamentario tiene su programa en la región, cada grupo de interés no quiere que esos programas se muevan y hay una inercia muy grande del gasto público. Entonces, por ejemplo, este concepto del presupuesto base cero, que es básicamente tratar de llevar a cero cada año el presupuesto y plantearlo desde una hoja de una hoja en blanco y de ahí construirlo, eso sería el ideal. Obviamente hay gran parte que está por ley, pero tratar de romper esta inercia, yo creo que es el gran desafío que tenemos hoy en día para que esas evaluaciones se traduzcan al final en mover la plata de los programas que no funcionan a los programas que sí funcionan.
José, ¿qué tan legítimo, no es cierto, es mantener aquellos programas públicos que han sido calificados como ineficientes desde el punto de vista, cuál es la posición de ustedes?
No, si hay un diseño eficiente, inmediatamente hay que o se funciona o se elimina rápidamente. Y yo creo que es sincerar también desde la gestión pública que esto permite identificar cuáles son claramente, y está de hecho objetivo, hoy día lo conoce, además conocemos, esto uno lo conversamos con las personas que ejecutan esta función pública, y dice, nosotros la avisamos al jefe, la avisamos al subse, la avisamos al ministro, pero no nos están pescando. Entonces dice, bueno, entonces este relato que estamos conversando hoy día, ¿quién lo ejecuta? Pues le corresponde a quien ejerce el liderazgo, de un gobierno de turno, de una autoridad, o como servicio, cierto, de la Subsecretaría de Servicios Sociales que hace esta evaluación de los programas. Entonces dice, ya, esto no perdamos tiempo ni lo justifiquemos lo injustificable, porque efectivamente nos va a enredar una disputa que lo que va a afectar es la ciudadanía, porque nosotros no tenemos claro que eso, quienes están ahí, esto tenemos que ya eliminarlo del diseño político, porque hay un tironeo innecesario, que es esta disputa ideológica. No, mantengamos el programa porque es bueno, porque vamos a llegar. ¿Dónde? ¿Cuál es el impacto? ¿Cómo tú lo tienes y lo mides? Entonces, si hay buenos resultados, fortalezcamos esos programas, y sobre todo yo creo que también es la mayor cobertura. Entonces eso también tiene que ver con una decisión política, para que no nos perdamos en este diagnóstico, yo que está archi conocido, sobre todo para quien ejecuta la política pública. Yo relevo eso, hay funcionarios de fuerzas públicas que están ahí con la información al día, se lo llena a la autoridad y dicen, déjame ver, yo soy el jefe, pero yo estoy avisando de que este programa ya no aguanta más, ya tiene 15, 20 años. No, pero es que tenemos que defenderlo porque el presidente o la presidenta quiere que este programa se mantenga. ¿Y cuál es el impacto? Nulo, cero. Costo. Entonces una carga. Y eso creo que también es bueno sincerarlo. Por eso que hablamos de cómo abordamos, insisto, identificando que ya nosotros lo sabemos. Y creo que también la dimensión de esta gestión pública, uno dice, bueno, eso apunta a mejorar el Estado y no desmantelarlo, porque también nos enredamos en que estamos descalificando la importancia de la función pública. Para nosotros es estratégica para atender mejor a la ciudadanía, porque nosotros no somos una empresa. Nosotros somos quienes servimos a la ciudadanía y estamos frustrados porque no llegamos. Nos pasó con las parvularias del año pasado. No tenían presupuesto para los niños que atienden y niñas en los en Junji. Tienen que sacar de su bolsillo poco el sueldo que tienen, a veces que también concentra bastante su salario en eso, es bajo el salario. Tienen que comprar el papel para los diseños didácticos, el confort para salir de cuna, los pañales de su bolsillo. Es un Estado, no se lo puede. Dicen, no, pero no ocurre eso. Ocurre ahí en Ñuble, ocurre en la Patagonia, ocurre en Puerto Cisne. Entonces, y en nadie parece, en algún momento dice, no, mira, pero vamos a solucionar, vamos a ajustar el presupuesto sobre la marcha. Eso es bastante mediocre y creemos que eso es una falta de respeto también, insisto, a la ciudadanía.
Alejandro, bueno, el actual gobierno salió un oficio, ¿no es cierto?, que generó mucho, casi un terremoto político, porque se habló de continuar, terminar programa, incluso de alimentación escolar, después se corrigió. Algunos dicen que fue un problema comunicacional, pero en el fondo también, más allá de eso, reveló un debate de fondo que todavía creo que el país no quiere enfrentar, y muchos dicen, ¿por qué es tan difícil terminar programas que no están funcionando? ¿Hay un tema técnico, un tema político, o quién asume el costo político desde la experiencia de ambos que han estado en el Estado?
Bueno, aquí todos hemos estado en el Estado, José sigue en el Estado, y los tres estuvimos en Hacienda, entonces conocemos lo difícil que ajustar el gasto. Y la modernización también, que lo toca Alejandro. A ver, primero hay que sincerar la discusión, ¿no? Ah, porque en los paneles de conversación, en los foros, estamos todos de acuerdo con la modernización y con el ajuste y que tenemos que... Pero a la hora de los que hubo, se levantan barreras que son bien difíciles de avanzar, y esto con José siempre hemos tenido una discusión muy fraternal al respecto. Pero, por ejemplo, yo de verdad creo que una discusión central para avanzar en un Estado más eficiente y que cumpla su rol redistributivo es la modificación del Estatuto Administrativo. Se han hecho modernizaciones en el Estado, por cierto, algunas importantes, la Alta Dirección Pública, otra de gestión que después se transformó en ley como Chile Atiende, que favoreció la coordinación y se puso del lado de los usuarios. Pero aquí la piedra angular es el Estatuto Administrativo. Y el Estatuto Administrativo, Pablo, es del 89, es bien antiguo, sigue la lógica de la carrera militar, más bien de antigüedad, y hoy día no tenemos movilidad, no hay capacidad de gestión, no hay flexibilidad para que los gobiernos puedan hacer lo que tienen que hacer, ¿no? Que es implementar políticas públicas rápido, pero por el otro lado, muy injusto con el desarrollo de los propios funcionarios. Entonces, podemos estar de acuerdo en los principios generales, pero cuando discutamos esto, tenemos que ir al Congreso, pasar una ley y aprobarla. Y si seguimos tapando el sol con un dedo, la verdad es que vamos a seguir con estos niveles de gasto que son enormes. 534 mil funcionarios en el gobierno central. Descontemos SLEP. En los últimos cuatro años han aumentado en 27 mil funcionarios. Costo promedio para los contribuyentes, 2,6 millones de pesos. Entonces, tenemos que hacer la pega, pero tenemos que hacer la verdad.
Alejandro Mico, ahora, y bueno, el empleo público ha crecido de manera sostenida, especialmente después de la pandemia, honorarios, contratos, etcétera. Y de hecho ha crecido más rápido que el mundo privado. ¿Es sostenible este ritmo? ¿Podemos mantener el Estado este ritmo de crecimiento del empleo público? Más aún, si estamos hablando de algunos programas que son ineficientes.
A ver, claramente con el ritmo que llevamos ahora no podemos seguir. Si aquí hay un tema de que desde el 2012 en adelante el gasto público ha crecido más rápido que el producto. Al principio no fuimos a los fondos soberanos, después en la capacidad de endeudarnos, y llegamos a un momento que ya no se puede más y hay que hacer un ajuste, eso es para estar claro. El primero, el gasto como en su conjunto tiene que ajustarse a lo que crece el país, o si no, nos empezamos a hacer trampa en el solitario y algún día nos va a explotar, ¿ok? Y ahí en ese punto yo quiero recalcar el tema. La modernización del Estado es 1 y 2 y 3 de prioridad desde mi punto de vista. Creo que podemos sacarle mucho más trote al Estado, dándole mayor eficiencia, dándole más flexibilidad. Por ejemplo, este tema de los programas, muchas veces es súper difícil mover gente de un lado, de unas tareas a otras dentro del Estado. Deja volver el tema de la dirección de agua, por ejemplo, me tocó ver mucho. Todo el mundo estaba claro que faltaban funcionarios en la dirección de agua, pero era imposible mover a alguien de otra área del MOP a la dirección de agua. Y entonces, ¿qué puede? Entonces te empieza a decir, oye, para mover ahí tengo que contratar a alguien nuevo, pero la otra persona queda como sin tanto trabajo. Entonces hay un tema ahí de modernización que ayude a hacer más también a los empleados de fiscales. Yo tengo muy buena relación con la gente que trabajaba en Hacienda, muchos se sacaba mucho la mugre, pero claro, se empiezan a producir cosas también injustas, que quedan áreas sin mucho trabajo, otras áreas sobreexplotadas. Pero si no hay capacidad de mover el recurso humano dentro de la institución, es nefasto, y eso hay que mejorarlo, porque eso ayuda al desarrollo de las personas, y también la carrera funcionaria no es solamente dinero, sino es realización personal también. Entonces, ese punto creo yo que hay que mejorar el estatuto, hay que modernizarnos mucho en ese punto, y yo veo ahí un gran problema que nos ha costado mucho poner el cascabel al gato, y esto, el problema al final, como que se ha ido arrastrando, empiezan a aparecer los fantasmas hoy, son todos unos flojos en el Estado. Yo soy un burócrata toda mi vida, así que yo estoy en la Chile, que también es del Estado. Y decir, ¿sabes qué? Claro, me empieza a dar lata, ¿sabes qué, macho? Yo no creo que sea un parásito. Yo quiero ser un trabajador, quiero que se me dé la oportunidad de hacer bien la pega, y hoy día creo que hay muchas amarras dentro del Estado. Entonces, que no nos permiten...
Ahora nos vamos a soltar a José Pérez. José, antes de... ¿Tú estás dispuesto, estás de acuerdo en que hay que hacer un cambio al Estatuto Administrativo, dando esa flexibilidad?
Estamos de acuerdo. El Estatuto Administrativo, lo ha señalado Alejandro Weber, es del año 89, pero este estatuto, tal como ordenaba, incluso si uno lo mira, la semana pasada cumplió la ANEF 83 años de existencia de 10 sindicatos, desde que Clotario Blest Rifo la fundara. En los años 40 el Estado era, si uno lo mira, No. Obviamente la proporción del tiempo, pero uno dice, oye, todavía estamos en ese estado, es bastante anacrónico si lo miramos desde el punto de vista de la realidad, del punto hoy día focal, 2026, y para ni hablar del futuro. Tenemos propuestas, mira, hay una experiencia, estaba Raúl de la Puente, varios lo conocen, cuando era presidente de la DEF, el año 2000 se firmó un protocolo de trabajo con el presidente Lago, 5 ministros, y surge ahí, aparece el Mosgate, bueno, nos enredó durante 3 años, ¿te acuerdas? Y surge algo de espacios de el servicio civil surge sí, de esa negociación. Es una negociación con la DEF. Uno dice, oye, sí, porque era importante, bastante poca musculatura y poca dentadura todavía tenemos, porque incluso poco profesionales, pero si uno escarba y mira cómo hoy día los servicios, las unidades o los departamentos de planificación, hay planificación estratégica, auditorías que están funcionando, y uno dice, hay un mundo. El otro día, solamente para compartir, tenemos un premio de excelencia, cierto, anual, institucional, que también aquí nuestro director de Servicios Sociales, Alejandro, lo conoció. Estábamos sentados con el nuevo subsecretario de Hacienda, con los subsecretarios de ASESPRE, con el secretario de Trabajo, que ya viene de vuelta, Gustavo Rosende, ¿cierto?, que ya tenía rodaje, y el director de Servicios Sociales actual. Y dijeron, oye, no, fantástico lo que hacen los funcionarios, Corfo, la descentralización
pero
del
no territorial. Se me, usted es muy político, pero diga, pero con respecto al cambio de estatuto, ¿está de acuerdo?
Concreto, no? Estamos de acuerdo, por eso ratifiqué, dije inmediatamente sí, pero realicemos no al final del término del gobierno, nos pasó con Alejandro y con mi amigo Ignacio Briones, lo puedo decir así, ¿no? Después para que diga que también, cuando aparece la imposición a última hora, es como refractario y decir, oye, a última hora no vamos
es que
a
sentar. Ese tema yo lo conozco desde que yo fui alcalde.
Partamos al inicio del proceso.
¿Por qué no se ha hecho? ¿Por temas políticos?
Porque partimos tarde. Es decir, tenemos todos los antecedentes, todos los informes. ¿Cuándo nos sentamos? No, mira, el proyecto es nuestro. Estamos definiendo los proyectos de ley, la reforma tributaria, el proyecto de la seguridad. Ya, está bien, pero partamos en paralelo. Si, podemos masticar chicle, caminar, no sé, ¿cierto?, hoy día en la vida. Entonces uno dice, estamos disponibles, sentémonos ahora. Con este gobierno vamos sentando con el presidente de la República. Esta semana vamos a tener una reunión formal con él en La Moneda. Le vamos a decir, queremos avanzar en modernizar el Estado. Pero con la experiencia de hace 20 y tantos años, como lo hicimos en ese formato, donde todos nos tensionamos, pero nos ocupamos, y sin hacer evasiones de cualquier tipo de diagnóstico, abordarlo, y si hay conflicto, bueno, abordémoslo, y si tenemos punto de encuentro, avancemos rápido. Es una forma también, un diseño, un método de trabajo que yo creo que le hace bien al país, porque también tenemos una confusión de que, mira, parece que la cosa está ahí marcando el paso. La tensión y la ocupación que tienen los funcionarios de la administración pública en el territorio, en Putre, ahí están los de vialidad esperando con la maquinaria, no solamente desastre, y ahí también están disponibles para atender todo lo que requieran.
Estamos claros. Esto lo va a escuchar el presidente, así que ojalá que empiece luego a este tema. Hacerlo. Y
ahora Juan José. Yo creo que este es el tema de fondo.
Sí. Y Juan José, ¿dónde tú crees, Juan José, dónde crees que existe más espacio para mejorar la eficiencia del canto público? Más allá del trato administrativo que hemos conversado.
Es una gran pregunta, porque hay muchas partes donde se puede mejorar la eficiencia. O sea, hoy en día, por ejemplo, tenemos duplicidades de instituciones que uno dice, pero ¿por qué tenemos, por ejemplo, un Ministerio de la Mujer y tenemos a Prodemu, que los dos realizan programas sociales? ¿Por qué tenemos Corfo, Cercotec, INDAP, que podríamos tener algo mucho más eficiente? Si tú miras, por ejemplo, los programas sociales del Ministerio del Deporte, están totalmente replicados en la Subsecretaría del Deporte y en el INDEP. Entonces uno dice, ¿por qué? Y eso un poco hay que ver la historia política, cómo se crean estas instituciones. Sin duda, ahí hay espacios de eficiencia, que ya también hemos dicho mucho, pero donde más, creo yo, hay espacios para mejorar la eficiencia del gasto público es a nivel de municipios. Alejandro lo decía, hoy en día hay 1,2 millones de funcionarios públicos, alrededor de 500.000 están en el gobierno central, 700.000 están en municipios. Y de esos 700.000, ni siquiera sabemos cuántos hay. Y eso no significa que tengamos que...
¿Cuántos trabajan?
¿Cuántos trabajan? Claro, cuántos trabajan, tal cual. Y eso no significa que esto sea una casa de brujas, ni mucho menos, sino que simplemente algo muy básico de cualquier institución del siglo XXI es saber cuántos funcionarios trabajan y en qué labor se desempeñan para, obviamente, que tengan una buena labor y también para fortalecer su carrera. Entonces, ahí tenemos un desafío muy grande, creo que a nivel municipal. Y con respecto a lo del estatuto administrativo, yo creo que hay que sacarse un poco aquí las etiqueta, hay mucha desconfianza. Cada vez que la derecha habla de modernizar el estatuto administrativo, creo yo que la izquierda piensa que quiere minimizar el Estado al máximo. Y por otro lado, cuando la izquierda habla de esto, la derecha cree también que la izquierda quiere el status quo y que nada se mueva. Yo me quedo con la respuesta aquí de José, que a tu pregunta de si hay que modificar el estatuto administrativo, fue inmediatamente sí. Yo creo que estamos todos los que hemos visto este tema, estamos de acuerdo en que es una camisa de fuerza para la buena labor de los funcionarios. funcionario y para proyectar y fortalecer la carrera funcionaria en Chile.
Alejandro, ¿y cómo el fondo? Ya hemos hablado de otro tema, pero si hubiera que resumirlo para que la gente entienda, ¿cómo modernizar el Estado sin debilitarlo?
El Estado es fundamental. Yo creo que todos quienes hemos pasado por el Estado también nos hemos enamorado un poquito de la función pública, y eso hay que relevarlo. Hay los buenos funcionarios públicos, que son la gran mayoría, que se sacan la mugre por entregar un buen servicio. Sin embargo, el Estado, a mi juicio, no ha estado a la altura de la expectativa de la ciudadana. Entonces, si a mí me dijeran, mire, está dispuesto usted a pagar más impuestos, pero se van a reducir las listas de espera, vamos a mejorar la calidad de la educación pública, yo creo que muchos estaríamos de acuerdo, pero eso no está ocurriendo. Entonces, ¿por dónde hay que avanzar, a mi juicio? Primero, la piedra angular, estatuto administrativo. No podemos seguir haciéndonos los lesos con eso. Y hay que legislar, y hay que hacer una buena legislación moderna, pro funcionario, pero sobre todo pro ciudadano. Lo otro, compras públicas. El Estado todos los años transa más o menos el mercado público unos 14.000 millones de dólares. Hubo un estudio que nosotros usamos, Juanjo, ¿te acordáis? El año 2020, de la Fiscalía Nacional Económica, que dijo el Estado paga sobreprecios por cerca de 840 millones de dólares todos los años. Bueno, hagamos más eficientes las compras públicas. Por el otro lado, también hay fraude. Cuando nosotros no devolvemos el CAE, bueno, 4.000 millones de dólares en deuda de tesorería el año pasado, eso es un problema, porque hay falta de solidaridad también. Entonces, hay muchos instrumentos que se pueden usar, pero lo importante es que aquí tenemos que tener una política de Estado respecto de menos gasto. Hay que bajar el techo de gasto, y tú, Alejandro, has sido bien enfático en decir que el presupuesto no puede crecer más que el tamaño de la economía. Si la economía crece al 2%, bueno, no puede crecer el presupuesto de la nación 4%. Eso por de pronto, pero también tenemos que gastar mejor. Y salud es un problema complejo en varios ámbitos, en calidad de las prestaciones, pero también, por ejemplo, ausentismo laboral en el sector salud, más que duplica lo que pasa en el resto del sector.
Alejandro, porque nos va quedando poco tiempo, ¿qué experiencias internacionales tú crees que Chile debe ir a mirar a fortalecer, ¿no es cierto?, la eficiencia del gasto y la reformulación de programas públicos o evaluación?
Están las experiencias de Australia, de Nueva Zelanda, los nórdicos, donde tratan de separar un poco la función más administrativa del Estado de la política. El Estado tiene una componente política y es ridículo que no lo tenga. Todo político quiere llegar al gobierno para hacer sus políticas, ¿ok? Pero ¿cómo fortalecemos la institucionalidad del Estado para hacer políticas públicas? Es clave. Quiero volver y ser majadero. Yo creo que en este punto nos hemos ido quedando muy atrás. Mejoremos la gestión del recurso humano. Es fundamental, no es para debilitarlo, sino que para potenciar el trabajo, para hacer carrera funcionaria realmente que genere, que la gente se sienta orgullosa y vea que puede ir subiendo también. Si uno se ve que hay áreas que la gente se queda enclavada, diría que ese punto, y tampoco sabes que hemos hecho harto análisis. Yo creo que aquí, te voy a decir la verdad, yo creo que lo que falta ahora es poner el capital político donde corresponde. Y para mí, si tú me dices dónde hay que poner el capital político, es en modernizar el Estado, que requiere mucho capital político, lo requiere, porque es uno pisa huevos, se rompen muchos huevos, pero no sería mejor para el país que este gobierno o cualquiera que venga después ponga el capital político, ojalá, y sobre todo, y aquí compro tu punto, tiene que ser al comienzo. Si los gobiernos tienen poder al comienzo, después empieza el pato cojo y todo. Hoy día, si me dijeran, ojalá que el gobierno pusiera su capital político en decir, ok, veamos recortes que hay que hacer, porque hay que hacer recortes, porque estamos gastando más, pero veamos la modernización y ahí, y pongamos realmente ahí el capital político, donde realmente rendiría muchísimo
me
más.
Me quedan tres minutos, Juan José, y después. O sea, está el gobierno, ¿ves el momento que el gobierno tenga que poner su capital político para hacer estas actuaciones que acá estamos conversando? Y luego, José, si están dispuestos también ustedes a poner su capital político para llevar a cabo este proceso.
¿El actual gobierno, entonces?
El actual gobierno, porque no hay otro. O
sea, no hay otro. Sí, y le quedan como cuatro años.
Como uno
el Estado que está partiendo, porque ya, si no son cuatro años más, y ya no saben qué viene, sí. Es el momento ya, están las condiciones.
Hacer una reforma y una transformación al Estado público y al empleo público era parte de la de los compromisos de campaña del actual gobierno, pero mi impresión, mirando las declaraciones y mirando la agenda que ya se ha instalado en los primeros meses, es que eso se desechó por el minuto, no sabemos, todavía queda, no. Pero yo estoy con Alejandro, que efectivamente las lunas de miel son cada vez más cortas, esto es una reforma difícil, y si tú de verdad tienes el compromiso para avanzar y estar dispuesto a quemar capital político, tienes que hacerlo al principio del gobierno. Con toda la tramitación de el ingreso al Congreso del proyecto de reconstrucción, yo veo muy difícil que este primer año, eventualmente y quizás parte del segundo, vaya a haber un espacio político para avanzar, y me parece que es lamentable, porque yo creo que efectivamente el diagnóstico está, pero yo creo que este gobierno se la jugó quizás más por este proyecto. Habrá que ver, eso sí, pero
José, ¿es el momento? ¿Están dispuestos ustedes a sentarse con el gobierno para hacer este cambio ahora?
Con todos los gobiernos hemos declarado la disposición de voluntad para trabajar este tema, que es estratégico y no es corporativo. No estamos pensando solamente en la defensa de los salarios, en permanecer como desde el lugar de privilegio, que muchas veces se enreda y se confunde cuando en periodo de campaña nos violentan con adjetivos que son bastante desafortunados, y yo diría que eso genera también... El capital político se diluye cuando aparecen estos calificativos que no me gusta repetirlo, cuando maltratan a quienes ejecutamos la política pública. Y me parece bien de una vez por todas separar también eso. Está bien la democracia, si te lo respetamos, está un gobierno de turno y después, bueno, 4 años, pero quienes ejecutamos, tendríamos que también tener una dirección clara de la gestión política para que esto que estamos conversando no quede boteando como en un tercer lugar o cuarto lugar, después aparezca solo para un relato y un discurso político, de instrumentalización política. Y ahí hay que ser muy sinceros, nosotros estamos disponibles. Por eso que también, y si hace el contraste, la estabilidad en el empleo es un temazo, pero cuando no es una defensa solamente mirando nuestro puesto de trabajo, porque si aseguramos estabilidad en el empleo, es una garantía mínima, entendemos nosotros, para proveer servicios de calidad. Si la persona está a un horario, contrata y dice, como hoy día nos pasa, con el diputado, hoy día director del servicio de migración, el señor Franzauer me dijo, no, es que ya era 27
cada hora. Pero estabilidad con evaluación.
Claro, pues si también.
Pero evaluaciones reales.
No, pero ¿quién evalúa? Hay un jefe. Si tú eres mi jefe, tienes que evaluar. Si yo no llego tarde, no cumplo la presentación de los proyectos, no rindo cuenta, no, nosotros rendimos cuenta. Y también no esperaría que la autoridad de turno, de nombramiento político, estuviera a la altura y dijera, bueno, ¿cuál es el capítulo en materia de munición del Estado frente no solamente al Servicio Civil, Hacienda, al Consejo de Munición del Estado o al Ministerio del Trabajo y Previsión Social? También a cada persona que asume un liderazgo en el Estado. Entonces uno diría, si eso conversa, puede también tener un punto de encuentro en que nos pongamos las pilas a trabajar en esta modernización del Estado. Pero que efectivamente hoy día nos despiden y notifican que después que se aprueba un presupuesto en el Parlamento, un ámbito político, transversalmente, donde las personas tienen pega hasta el 31 de diciembre estas condiciones precarias contractuales contratistas. Ahora notifican porque me dicen después, es que tengo que traer a los míos. ¿Cómo los míos? Es que es mi partido. Eso es botín político. Hace flaco favor a la gestión pública. Para eso tiene nombramiento de exclusiva confianza. Más de 4.000 cada gobierno tiene para nombrar ministro, ministra, subsecretario y jefe asesor, etcétera.
¿Qué eso, ya, el bueno te lo tengo que ir una pausa, también. José. Gracias por establecer el punto. Nos tenemos que ir una pausa y ya volvemos a nuestro último bloque con diálogos distintos.
Una vez más, hemos sido reconocidos con el primer lugar en experiencia de clientes en el ranking PXI 2026, sector instituciones financieras grandes. Por cuarto año consecutivo, Banco de Chile es líder en experiencia de clientes. Un reconocimiento que nos llena de orgullo y reafirma nuestro compromiso de entregar día a día el mejor servicio. Banco de Chile, el Banco de Chile.
Mientras aseguras tu auto con BCI Seguros, también cuidas tu bolsillo. Contrata tu seguro automotriz y recibe 100 pesos de descuento por litro en Copec todos los meses durante un año. Asegura tu auto, maneja tranquilo y disfruta mucho más. Contrata hoy en bciseguros.cl. BCI Seguros, junto a ti cada día.
Riesgo cubierto por BCI Seguros General S.A. Condiciones, requisitos, coberturas y exclusiones según Pol 1-2025-0051, Pol 1-2025-0052, Pol 2013-0366 y CATS asociados en CMF. Revisa la oferta de seguro y las condiciones de asegurabilidad en www.bciseguros.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Puerto Montt, 96.9.
Estamos presentando Con Diálogo es Distinto.
Estamos de vuelta en nuestro último bloque de Con Diálogo Distinto, cerrando esta... Yo diría, importante conversación sobre la eficiencia en el gasto público, dónde recortar, dónde no, y sobre todo cómo modernizar el Estado y si es el momento o no. Y nos acompaña Juan José Ovás, investigador senior del Centro de Estudios Horizontal, José Pérez, presidente de la ANEF, Alejandro Mico, ex subsecretario de Hacienda y profesor de la Universidad de Chile, y Alejandro Weber, también ex subsecretario de Hacienda y decano de la Facultad de Economía de la Universidad San Sebastián. Y para finalizar, cada uno tendrá por reloj de arena digital, un minuto para hacer su conclusión final. Minuto auspiciado por Pronto Paga. Y ahora partamos por Alejandro Weber, tu minuto.
Listo, las más difíciles al tiro. Tenemos que crecer y ajustar el gasto fiscal al mismo tiempo. ¿Un desafío enorme? Sí, pero hay que hacerlo. Llevamos mucho tiempo gastando más plata de la que genera el Estado. Y el Estado tiene que cumplir su pega de entregar buenas prestaciones a los ciudadanos y además redistribuir los ingresos. Y hoy día no lo está haciendo bien. Espacio de mejora ahí, por supuesto, donde compras públicas más eficientes, en el sector salud, sector educación, pero por sobre todo el estatuto administrativo. Si nosotros nos ponemos de acuerdo, y tomar un acuerdo significa tomar decisiones difíciles, como que los malos funcionarios públicos tienen que salir, los operadores políticos tienen que salir, tenemos que darle tiraje a la chimenea, pero por sobre todo tenemos que pensar en la ciudadanía. Buena parte de la ciudadanía en Chile depende de la gestión del Estado, no puede elegir entre educación privada, no puede elegir salud privada, y por lo tanto hay un deber moral de quienes trabajan y trabajamos en el Estado por entregar un mejor servicio, pero para eso hay que hacer reformas, y esas reformas requieren apoyo político sustantivo. ¿Es el momento hoy día? Una pregunta abierta.
José Pérez, presidente de la ANEF, su minuto final.
Bueno, ratificamos en este espacio la disposición de las y los trabajadores públicos de avanzar en modernizar el Estado, el modelo de empleo público, pero cuidando la función pública, que sigue siendo estratégica para prestar buenos servicios a la ciudadanía. Nosotros estamos disponibles y todos los días, me consta, hay muchos funcionarios de fuerza pública, porque además pertenecen y son los primeros barómetros y termómetros para decir cuál es el requerimiento urgente de esas personas que todavía llegan a romper las puertas del Estado. Afonasa, registro civil, hoy día con la eliminación del copago, con la alimentación de cuna EVE en los niños, que el único almuerzo que pueden servirse en ese momento, no hay más comida en la casa, la oportunidad que están los talentos repartidos en la sociedad, una obligación del Estado también de ser dar una redistribución también de oportunidades para asegurar salud, oportunidad de vivienda, educación de calidad. Entonces todo eso estamos también disponibles en nuestro quehacer público y sindical, y por eso que también cuando el miedo se pretende naturalizar, cuando se confunde con la gestión pública y se pone el terror por delante, eso flaco favor. Y lo que hace es arrinconando y atrincherando. No le sirve a nuestro país.
Gracias, José Pérez. Tu minuto, Juan José Bach, tu minuto.
Bueno, la discusión del Estado hoy en día en Chile no es sobre si tenemos un Estado muy grande o muy pequeño. La discusión tiene que enfocarse en si tenemos un Estado efectivo o un Estado ineficiente. Y para tener un Estado efectivo, que es lo que todos queremos, que el Estado tenga un rol importante en disminuir la desigualdad de ingresos, atacar la pobreza, sin duda necesitamos reformas estructurales. Necesitamos, en primer lugar, evaluación constante de los programas, de las políticas, y que esas evaluaciones se traduzcan en decisiones de presupuesto. Tenemos una inercia muy grande del presupuesto que, si no logramos combatir, vamos a seguir obviamente profundizando los déficits fiscales y no siendo efectivos. Y por último, y no menos importante, una reforma profunda al estatuto administrativo. ¿Por qué? Porque el Estado son personas al servicio de las personas. Y la efectividad del Estado en sus distintos roles, ya sea a nivel central, en los municipios, depende de la buena labor de los funcionarios, y ahí necesitamos un estatuto administrativo de acuerdo a los desafíos del siglo XXI.
Muchas gracias, Juan José. Y Alejandro Mico, tu minuto final.
Quiero partir lo último. Creo que el modernizar el Estado es algo que gente de centro, centro izquierdo, centro derecha, o derecha debiese o izquierda querer hacer. Unos porque creen que con eso uno puede achicar el Estado manteniendo las funciones, y otros porque uno cree, yo creo mucho que el Estado tiene un rol muy importante, pero para cumplir ese rol muy importante tenemos que ser eficientes y tenemos que volver a llamar a tener a los mejores en el Estado trabajando en él. Ahora, respecto a lo político actual, creo que es malo confundir las discusiones de pasar de que esta modernización que se tiene que hacer se pase a una discusión de que más ideológica, de cuál es el tamaño del Estado que queremos. Yo creo que hubiese sido mucho mejor partir simplemente, hagamos en lo que estamos todos de acuerdo, modernizar y hacer más efectivo el Estado, y después pasamos, si quieren, más a la segunda discusión del tamaño. Hoy día la modernización es clave y creo que era el momento. Por desgracia no veo que se esté gastando el capital político en eso, que era lo más importante.
Muchas gracias, Alejandro Mico, Alejandro Weber, Juan José Bach y nuestro amigo José Pérez, por esta conversación profunda sobre un tema que nos atañe y que vamos a seguir conversando una vez que sepamos qué pasa con el proyecto de reconstrucción y si se atacó o no este problema. También gracias a todos quienes nos siguen y nos escuchan por Agricultura y Agricultura TV. Y no olviden también de revisar nuestros programas en las redes sociales, en YouTube, Spotify, Apple Podcasts, entre otras. Y como siempre, los espero el próximo domingo a las 12 horas en un nuevo programa de Con Diálogo es Distinto. Gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias a todo el equipo.
Fue Con Diálogo es Distinto, junto a Pablo Salaquet, una presentación de Maneja Tranquilo, contrata tu seguro de auto hoy en bciseguros.cl y AFP Capital, contigo en tu presente y futuro. Producción, Antonia Galilea.